holandesa o sueca de la 1, Vicente, ¿no?
Pero no, no es solo eso, que también
tiene toda la razón.
Es que estamos vendiendo el mejor producto del mundo, decimos queremos venderlo. Exacto. Y con los claros que hay en la pantalla,
horrible.
Hay veces que no
ves
la pelota.
No, es horrible, es cierto.
Son detalles que hay que cuidar.
Eso hay que cuidarlo si queremos vender la liga, ¿verdad?
Sí, señor.
Más razón que un santo tienes, Antonio, ahí en eso.
Pero sí es cierto que venimos de dos muy buenos partidos entre los cuatro de arriba. A mí la primera parte del Atlético me encantó en el Camp Nou, luego se equilibró un poco porque vas llegando, no consigues el gol, te pones nervioso a ver si este pequeño me la va a liar, que estuvo a punto de hacerlo, y el Barça creció un poquito. Y luego ayer el Sevilla salió con personalidad también en Valdebebas, y luego la segunda parte del Madrid hasta el penalti, que luego ya tiene que jugar un poco a toque de corneta, pues la verdad es que estuvo fantástica. Con paciencia metió al Sevilla atrás, buscó para venir de donde venía, que era de la paliza contra el Chelsea, de bueno, un estado anímico que seguramente les pesó un poco. Vimos un gran partido, así que esto sigue a ver. Para mí favorito el Atlético.
Sí, también. Que yo soy cholista de acuerdo. La pregunta al Cholo, ¿por qué no juega siempre igual? ¿O no va a los partidos grandes?
Bueno,
como fue ayer,
eso les pasa a todos, Antonio. Normal. El Madrid tampoco juega siempre igual, como jugó ayer en la segunda parte.
Ya,
y el Barça tampoco juega igual. Han sido muy irregulares todos.
A mí me ha parecido un Sevilla muy... bastante mejor en la primera parte que en la segunda, es obvio, pero me pareció también un Sevilla, ya las piernas son 70 partidos, el Sevilla empezó antes que nadie, no nos olvidemos de esto, ¿no? Pero no le veo con la intensidad que le vi.
Pero Antonio, el set ball que han tenido todos, o match ball todavía no porque llega un poco, el set ball que han tenido todos, incluido el Sevilla el otro día contra el Atlético de Bilbao, todos lo han perdido. O sea, esa oportunidad de pegar el estacazo y decir, estoy aquí, me llevo la liga, me coloco en disposición de ganarla, todos han perdido su oportunidad. De hecho, ha pasado la mano, esto que la mano la tiene ahora el Atlético, ha pasado por los tres de arriba. Todos han dependido de sí mismos y ninguno ha sido capaz de sujetar la oportunidad.
Ninguno.
Y veremos a ver, Roberto, que el que va a tener una nueva bola de... El que tiene la bola de partido es el Atlético
está
de Madrid,
claro.
Que es el que va a tener la bola.
Sí, claro. Ahora sí.
Y por abajo
los partidos que quedan en casa.
Es que fijaros ahora mismo cómo le queda al Atlético de Madrid, le queda la Real Sociedad.
Difícil.
Osasuna y Valladolid.
Dos en casa. No sé si en casa tiene ahora mismo mucha ventaja.
No tiene tanto gancho como antes, ¿no?
Pero el Atlético en casa no está fallando, ¿eh? Eso sí.
Luego el Real Madrid le queda Granada y Atlético de Bilbao fuera. Y Villarreal en casa.
Complicado. Al Barça le Villarreal queda... a tres días de jugar la final
de la Liga. Exactamente.
Ahí no hay nada que contar. Eso yo
y el Barcelona le queda, fíjate, Levante mañana, Celta, fácil. Luego en casa y Eibar fuera.
Eibar que se puede jugar la vida.
Y el Celta mete
el Levante, que es la bestia negra del Barcelona normalmente.
Que no hemos hablado, hemos hablado de arriba, pero fíjate cómo está la cosa abajo. Es un poco lo que decía ahora Roberto también, que más de uno ha perdido un set ball abajo y están ahí aguantando con muy pocos puntos. Este año puede estar muy barata la salvación. Hay seis equipos metidos para tres plazas. Yo no recuerdo una liga que a falta de tres, cuatro jornadas esté por decidir arriba entre cuatro equipos y abajo entre seis. Yo es que no recuerdo ninguna.
No, de luego. Agustín, mira, el Sevilla, como cosa curiosa, Valencia, Villarreal y Alavés. Que oye, que tal, lo que más complicado tiene el Sevilla, prácticamente dice adiós, sí. Pero vamos a ver, porque yo ya me creo todo. Este año me creo todo. Puede pasar, cosa. ¿Algún cagancho va a haber que diría Robert?
Algún cambio de guión espero todavía, ¿eh?
Mira, mensaje que van llegando aquí para que no se acumule luego, porque eso es que acumula la gente, quiere opinar. Hoy está la gente más caliente que el palo un churrero. Dale ahí, por favor, ahí.
Buenas tardes, Radio Marca.
Buenas tardes.
Soy Esteban de Barcelona.
Hola, Esteban, ¿qué pasa?
Respecto al penalti a la mano, con la polémica de la mano, que no hay un penalti. Hay dos penaltis. En el salto le pega un empujón que el otro sale volando. Y luego cuando le dan la mano, le dan la mano. O sea que son dos penaltis en uno.
Hola, Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver si me ponen, me cago en la madre, nunca me ponen.
Ya te he puesto.
Escúchame, a los madridistas, a los que le pasa, como están acostumbrados a que le piten siempre a favor. Y robo tras robo, a diestro y siniestro, y liga tras liga, y Copas de Europa tras Copas de Europa. Ahora lo que le pasa no es que le piten en contra, es que le pitan bien. Claro, lo de ayer una mano como un castillo está bien pitado, está súper bien pitado. Pero a ellos no les parece bien porque normalmente eso era penalti a favor del Madrid y se acabó la historia.
Hola, Radio Marca, buenas tardes. Yo sobre la mano lo tengo clarísimo. A mí que alguien, reto a todo el mundo, que intente hacer de forma natural... De forma natural, lo que hace Militao al saltar. Que lo intenten, a ver qué pasa.
Creo que sería mucho más sencillo, bueno, pues leer la norma y a partir de ahí que cada uno se haga incluso una idea de cómo es la norma. Pero no hablar en términos de voluntariedad que ya ni siquiera existe.
Buenas tardes, Marca. No es interpretable lo que dice la regla, que cuando uno salta a despejar un balón o a rematar, si la mano está a la altura del hombro o más alta del hombro, es mano. Sea el delantero o sea el defensa, porque al saltar tiene que tener las manos abajo. Así de fácil.
Buenas tardes, Radio Marca.
Buenas tardes.
Militao en la misma jugada hace dos penaltis, empuja a Diego Carlos y después le cae en la mano, pero la mano está arriba, cambia el trayecto de la pelota.
Bueno, pues opiniones que van llegando.
Por ser didáctico, lo de la voluntariedad existe en la norma. Es el primer supuesto que sí. La voluntariedad, sí. O sea, que no nos confundan. No, lo ha dicho un oyente.
Y otra cosa.
Por aclarárselo, ¿existe voluntariedad o no voluntariedad?
Correcto.
Y otra cosa, Roberto, perdona, Agustín. El penalti que pita es el de la mano, porque evidentemente no hace referencia al empujón del que hemos hablado también. Porque ya el empujón, si lo pita y no interviene el VAR, eso es cuestión de percepción del colegiado. Si llega a pitar, no habría por el empujón.
Ninguna decisión que no habría pitado él y punto. Y no hay corrección. Si es por empujón,
exactamente. Se revisa por la mano, no por el empujón.
Eso es.
No, está claro.
Lo que está claro es que llegan todos fundidos, ¿eh? Llegan todos, aquellos, todos. Aquellos, eso es un drama. Tú ves el partido y es que llega un momento en el que no pueden ni con las botas allí.
Bueno, pero jugaron los cuatro de arriba ayer, jugaron con cierta energía. O sea, mira, Leti me pareció bien, más que decente en la primera parte. El Madrid, fíjate cómo estaba acabando la segunda mitad y venía de jugar entre medias. Pero sí es verdad que da la impresión de que están cogidos con alfileres y que están sacando lo último ya. O sea, estamos ante las últimas gotas del zumo. Eso es clarísimo, porque ha sido una temporada agotadora, venimos de no pretemporada, de empalmar con la anterior. Bueno, eso es una evidencia. Lo malo de todo esto es que redunda en lesiones y demás. Bueno, claro. Ahí está el Madrid con 50 y tantas o 60 lesiones, que eso sí que es una cuestión que debería mirar Florentino. O sea, aparte de atornillar bien las grúas y todo eso, atornillar bien los músculos de la gente. Tiene un problema médico el Real Madrid ahí grave.
Hombre, porque habrá que pensar que 50 y tantas lesiones, creo que eran
son 60, o sea, la medicina trabaja con estadísticas. Ahí hay campo para investigar mucho. Lesiones musculares, no hablamos de pillarse un dedo con la puerta.
Ese problema lo tuvo el Atlético de Madrid el año pasado.
Además,
también,
con muchas recaídas, ¿no? De los mismos jugadores. Fíjate, pero Carvajal también, que sale de una y se mete en otra. Se mete
en otra, desde luego que sí. Y bueno, lo de Hazard ya es otra cosa totalmente. Aparte,
ahora, la temporada es una locura de partidos.
Sí. Y ahora, el gol de Hazard ayer, lo podía haber metido Hazard o lo podía haber metido
ahora, Vicente,
mi prima de Málaga que
iba
estaba
fuera,
allí.
El tiro
y la pelota
fuera,
iba como pues va.
Tiene que ocurrir desviar la pelota, cuidado. Eso no.
Pero
a mí
iba fuera,
es
iba
una
fuera.
Tontería, sí, sí. Pero es fácil, no es. No,
yo creo que el tema de los partidos que comentáis es muy serio y hay que tomar medidas. Yo no sé. Ahora se habla de esa famosa Superliga que casi alargaba el calendario. Es que no puede ser. La cantidad de partidos que se están jugando ahora entre semana, martes, miércoles, jueves, pero es que de aquí a 4 días, hoy que estamos a 10 de mayo, aquí a menos de un mes o a un mes comienza la Eurocopa.
Sí, vamos a llegar.
Que dura un mes, pero es que acaba la Eurocopa y comienzan los Juegos Olímpicos también con la selección española allí.
Sí.
Que vale, que no serán los mismos, es una selección más joven y tal, pero es que esos que vayan a los Juegos, que acaban en agosto, no van a hacer ni pretemporada con sus equipos, porque a mitad de mes
de
empieza.
Es
que no van a tener ni vacaciones, Agustín.
Los que vayan a los juegos con la edad que tienen esto, juegan 3 juegos seguidos. Eso
no
tiene ningún problema.
Pero eso juegan. Luego el organismo lo acusa, Agustín,
No, ya.
Bueno, lo vas cargando, vas forzando, esto es como un coche. Si vas siempre a 180, aparte de que te funden a multas, pues el coche al final revienta.
No, desde luego. Bueno, a 6:10, que casi de la tarde, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. Vamos a dar unos cuantos consejos comerciales y seguimos, hasta las 6:30, tiempo de tertulia. Ustedes pueden seguir opinando a través del 628-26-90-92, aquí en Radio Marca, en T4.
Quiero cambiar mi seguro de moto por uno de confianza. ¿Me podrías ayudar a decidirme?
Mira, si quieres ayuda, mejor llama a Línea Directa.
Exacto, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados, plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
En el tercer episodio del podcast La Liga de Ayer y Hoy buscamos el punto de vista de los aficionados con Carlos Sobera y Gonzalo Miró.
Y me dijo el entrenador: Sobera, no te dediques a esto nunca.
Ya con nueve años. Yo tengo un recuerdo de un entrenador mío que me decía: pero Gonzalo, si tú eres un gran futbolista, a ti solo te faltan tres cositas: velocidad, regate y tiro.
Escucha ya la charla entera en el podcast La Liga de Ayer y Hoy.
En Radio Marca tenemos a los mejores.
Hola, soy Antonio Lobato y todos los miércoles a las 10 de la mañana en A Diario descubriremos todas las claves de la Fórmula 1. 30 minutos de puro motor en Radio Marca.
Todos los miércoles a las 10 de la mañana, Antonio Lobato en Radio Marca. Siente el rugido de la Fórmula 1 con uno de los mayores especialistas del mundo del motor.
Del 6 al 22 de mayo, Jerez y el flamenco se funden en un poderoso abrazo. El Festival de Jerez cumple 25 primaveras y lo celebra con 38 espectáculos en 9 espacios de la ciudad. No te pierdas este encuentro con el flamenco más auténtico en la ciudad del compás. El Festival de Jerez te espera con los brazos abiertos y todas las garantías para disfrutar de una cultura segura. Información y entradas en festivaldejerez.es.
La tribu de T4.
Doce minutos pasan de las 6 de la tarde. Aquí estamos con Roberto Palomar, con José Manuel Iván, con Melchán, con Agustín Varela. Una tarde en la que seguimos hablando y ustedes pueden seguir haciéndolo a través del 628-26-90-92 del tema de moda, ¿eh? De las manos, del VAR y de todo lo que tenemos por delante. La liga que quedan 3 jornadas y está apasionante. Que el año que viene ya tenemos de nuevo a un equipo, Iván, de los de toda la vida del fútbol español, de nuevo en primera, el Real Club Deportivo Español de Barcelona, ¿eh?
Pues uno de los 5 del país que más temporadas ha estado en primera división, o sea que se dice pronto. Y se lo merece, casi nada, ¿eh? El aparato, fundador también de la liga y un equipo que su modus vivendi está en la primera división, por supuesto.
Desde luego que sí. Si hay alguien por el que nos alegramos, ese es por Rafa Marañón. Vaya tío grande, ¿eh? No me digas que no, Oli.
Le vamos a tener que fichar. Hablamos hace poco con él y el 23 de junio es su cumpleaños, o sea que está aquí a la vuelta de la esquina.
Ya, te digo,
o sea, lo vamos a fichar ya. Bueno, él es de Radio Marca de toda la vida, o sea, que nos escucha más que cualquier otro oyente.
Rafa Marañón es
el persona.
Qué pelotero.
Este mediodía he estado con él. Bueno, estoy mucho con él. Es muy buen amigo mío.
Sí, pues tengo una... Digo,
Oli, que menos mal que ha subido pronto rápido el Español, ¿eh?
Bueno, Agustín, que el Español es el único equipo en la historia de nuestra liga que ha bajado 5 veces en su historia segunda y las 5 ha subido a la primera.
Eso es vital, ¿eh?
Eso es vital. Es fundamental. Porque fíjate cómo está el Zaragoza, donde está el Deport, Tenerife, Sporting, otros equipos que han bajado, pues yo qué sé, como el Betis.
Pues tengo sorpresa para ti, Oliván.
No me digas, está con él hace un par de horas o menos.
No te ha dicho nada porque eras torre saqueto de Estado. Rafa,
me tienen que llamar, me voy para el coche.
Rafa Marañón, Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas felicidades, hola, amigo.
Vicente, y los colegas que ahí están, que son gente muy buena, todos los oigo, os oigo cantidad de veces. Claro. Ya tenéis unas voces tan peculiares todos.
Oye, que Rafa es consejero del Español además.
Cuidado, y embajador.
O sea, no solo es el jugador, bueno, exacto.
¿Cuántas cosas eres ya del Español, aparte de leyenda, Rafael?
En realidad soy una buena anchoa. ¿Sabes lo que es la anchoa, no? Lo que va en la oliva metido de dentro.
Sí.
De relleno.
Sí, de relleno, pero del bueno, como decíamos ahora. Único equipo que las 5 veces que ha bajado al año siguiente. Menos mal, Rafa, y felicidades, ¿eh?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Me ha venido a la mente, ahora cuando estaba a punto de entrar, me ha venido a la mente una pregunta que me hicisteis, pero Yo creo que me la hicisteis aquí, en un programa que me llamasteis al principio, cuando, cuando entré en español, que entré al poco tiempo de bajar a segunda. Y me preguntaron cuál era la razón por la que había entrado, en, digamos, ahora, cuando había bajado el equipo, y no había entrado antes, digamos, ¿no? Yo dije que había dos razones. Una era que anteriormente no podía, por mi trabajo en la universidad y por todas esas cosas, ¿no? Y era que no podía estar full time con el club. Y la otra era por esto, porque hay que estar en los momentos difíciles por esto. Estar en los momentos difíciles que le hemos pasado en algunos momentos mal, y a mí me ha gustado venir desde abajo hacia arriba. Y la satisfacción es lo que vale para machacar esta o quitar esta cosa que teníamos de haber bajado el año pasado. Y por eso me siento un poco orgulloso. Aunque no he ayudado mucho, porque yo en realidad no he ayudado, lo han hecho el míster, que para mí ha sido sensacional, porque en los momentos difíciles ha estado ahí, su equipo directivo, o sea, perdón, su equipo técnico, deportivo, y los jugadores, obviamente, los jugadores son los que tienen toda la parte importante, porque ellos son los que realizan, los que ganan, los que pierden y los que empatan, son ellos. Y luego hay otra persona que está un poco ahí, que ha estado un poco ahí escondida, digamos, un poco que parece que no tiene su importancia, pero que la ha transmitido hacia el equipo, a las divisiones inferiores, y porque el B, yo que he ido a verlo muchas veces, tiene brotes verdes, como diría un famoso presidente nuestro, en nuestro país, brotes verdes del equipo, del primer equipo. O sea, que juega muchas cosas y hace muchas cosas del primer equipo. Y eso solo lo ha conseguido un personaje como es Rufete. Rufete que ha sido bastante vilipendiado en algunos momentos, y yo creo que hay que una loa por él, porque yo creo que es un chico que por lo menos trabajo, y hay que darle la calidad que ha tenido y el éxito, que también es parte importante de él.
Oliván, ahí tienes a tu amigo, que no sabías tú ya, digo, qué va a ser.
Bueno, que lleva tres días de locura, porque estuvo el sábado en la Romareda, estuvo ayer pegando botes allí con Tamudo, con Encono, con los jugadores, con los aficionados, pero que está disfrutando, ¿no? Porque él te hablaba de esa entrada en el Consejo de Administración en el peor momento, cuando el equipo se va a segunda, pero es que Rafa siempre ha sido valiente, era muy valiente en el campo y ha sido muy valiente en la vida, y como perico pues siempre lo ha sido, ¿no? Y supongo que te has pegado un fin de semana de gozar y disfrutar, que bueno, ni en las fiestas de Olite, Rafa, ni en las fiestas de tu pueblo.
Bueno, la verdad es que, bueno, pues estás ahí y claro, te sientes orgulloso y participas. Pero también es una envidia sana respecto a los jugadores, ¿no? A mí me ha tocado subir con equipos pues como el Sporting o el Sabadell. Y yo, verdaderamente, el otro día pensaba también, dice, joder, Rafa, tú para ti no consigues casi nada. Yo siempre he sido un segundón en todo. Pero para los demás, o sea, a los demás, bueno, en este caso también para mi equipo, claro. He conseguido, pues he subido con el Sporting, he salvado al Onteniente cuando éramos una bandica. He ganado con el Madrid, Liga y Copa. No sé, el Español nunca ha bajado en los 10 años que estuve. O sea, el Sabadell he subido de segunda división y a primera división. Con la selección catalana de infantiles y juveniles, campeón de España. Pues joder, pues el palmarés sigue siendo bueno.
No, el palmarés es maravilloso, desde luego que sí.
Respeto a los demás, quiero decir que luego, pues igual, yo, mi parte, pues la única vez que he tenido para ganar un pichichi, el cabrito de Kempes me lo quitó.
En el último partido de Liga, además, Rafa.
En el último partido de Liga, que podía haber metido un gol solo.
Hombre, a lo mejor con el VAR habías metido tu, no sé, igual tú sin VAR, yo no sé con VAR lo que hubiera sido.
Me parece que no le gusta mucho el VAR.
¿Te gusta el VAR a ti? Digo, porque la semana y el fin de semana que llevamos no te lo puedo yo ni imaginar.
Os venía escuchando y como voy a decir una cosa, estoy un poco con Palomar. Lo que ha dicho Palomar a mí me parece, a mí verdaderamente, tal como fue el penalti, no me parece que haya que pitar un penalti, porque es una forma, pero verdaderamente es mano. Entonces, si la quiere pitar el árbitro, pues la pita. O sea, esto es lógico. Ahora, yo también pienso que si uno, y me estoy metiendo en terreno que no me interesa, porque a mí lo que más me interesa es lo del Español en estos momentos. Sí. Pero estoy viendo que, por ejemplo, esa jugada analizada en una televisión después de que ha pasado y después lo que es, tendría que tener otra solución. Yo creo que los árbitros han metido en un lío grande al tener un vademécum especial de características y de jugadas especiales en la que o incluyen todo o no incluyen ninguna. Yo, porque si no, el lío es tan grande, aquello de para arriba, para abajo, para un lado, y lo que ha dicho Palomar, que me ha parecido, sobre todo cuando tú lo quieres o no lo quieres, porque verdaderamente...
Voluntariedad.
Uh-huh. Encantado. Sí, la voluntariedad influye muchísimo y sobre todo la sensación, porque un tío, tal como está el balón, va hacia afuera, le recorre prácticamente desde el hombro todo el brazo hasta abajo, que es una jugada un poco rara. Si la quiere pitar, la pita, como ha pasado, y si no la pita, pues también. Ahora bien, probablemente lo que significaba y después lo que el hecho de que estaba esperando en la otra punta del campo para tirar un penalti al otro lado, que hubiera sido todo lo contrario de lo que ha pasado, bueno, pues hubiera sido la misma bronca y el mismo lío, pero
igual.
Con otras connotaciones, ¿no?
Palomar, ¿alguna curiosidad que queréis preguntarle a Rafa o alguna cosa de fútbol? Cualquier cosa, sabe de todo, ¿eh? Este señor vale de todo.
Este del Madrid es una enciclopedia también, ¿eh? Desde los tiempos de Di Stéfano y Bernabéu, ¿eh?
Sí, Alfredo.
No, hombre, como Alfredo. Le interesa el español y hay que disfrutar del español, hay que... estas preguntas se las hacen mucho a Rafa Nadal cuando gana Roland Garros y enseguida le pregunta, bueno, el año que viene otra vez, ¿no? Pues hace falta mucho retoque para la primera con este español, ¿cómo lo vais a hacer?
Yo no soy el encargado de bueno, yo...
Pero bueno, tu visión de...
Me has recordado, Gila, me pasas con el encargado, ¿eh?
No, puedo decir, y puedo, y con la potestad que me confiere en estos momentos, puedo decir que es obvio que necesitaremos algún retoque, pues 4 o 5 jugadores, pues de unas características, pero evidentemente va todo en función de los jugadores que salgan, o que se vayan, o que nos quiten, o que nos fichen, porque también puede haber alguno que nos lo puedan quitar en el sentido de comprárnoslo o pagar la cláusula o lo que sea. Entonces va a ir todo en función, pero probablemente algunos jugadores. Tenemos un buen plantel de chavales jóvenes.
Sí.
Hay que ser valiente. Ya sé que a veces el jugar con la juventud es un riesgo. Divino tesoro, pero a veces es un riesgo importante. Ya nos pasó un poco el año pasado con la juventud. No en este caso, sino el del entrenador, el actual entrenador del Sporting, ¿no? Uh-huh. Que empezamos en la Copa y cargó todas las tintas, digamos, en el campeonato de la UEFA, en la Copa de la UEFA, y quizás dejamos un poco de lado la Liga y ahí empezó nuestro calvario, ¿no? En realidad, yo creo que hay buenos mimbres para hacer un buen equipo. Y confío plenamente en el míster, porque el míster en los momentos difíciles nos ha dado sosiego. Cuando todo el mundo aquí lanzaba las campanas al vuelo diciendo, hombre, es que tenemos un equipazo y tenemos que ganar sin bajarnos del autobús. No, la segunda división es francamente difícil, muy difícil, diría yo. Y a veces te gana cualquier equipo, porque cualquier equipo está capacitado para ganarte. El fútbol es más de lucha, trabajo y sacrificio, y si no lo haces eso... Otra de mis frases que fue al empezar el campeonato, que dije, si no tenemos trabajo, sacrificio y humildad, no subiremos.
No, lo ha habido. Le digo que sí. Oliván, ¿alguna? Y Agustín Varela, Agus o Merchan, ¿le queréis preguntar algo también a...?
Bueno,
yo de Agus, mira... Merchan me reconocerá porque en Málaga metió un montón de goles, ¿eh?
Hombre, Merchan, vamos a ver.
¿Y dónde nos metió goles tú? ¿Y en Sevilla
con
también?
El español, me pasa con Oli, con el español. Mariano, felicidades, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y es de acceso.
Bien,
Merchan. Me cae. Pues no todo el mundo se lo dice, ¿eh?
No, nos conoce a todos, ojito,
hay que decírselo, ¿eh? Yo con el español, lo sabe Oliván, no tengo una sensación, hombre, amor o Dios no, porque le respeto mucho al español, porque competir ahí con ese Barça, que es un gigante, y oponerse y ser el que le puede dar un título de vez en cuando, tiene un mérito inmenso, y tener ahí los abonados que tienen y tal, la verdad es que es extraordinario, ¿no? Pero es verdad que a mí el español, bueno, por razones de la vida, me ha gastado dos, ¿no? La famosa aquella del Palomo Zuriaga, que en paz descanse, fallando un gol en Sarriá, debajo de línea de gol, que el pleito de ascenso, que el Málaga se quedó en segunda y el Español en primera, y claro, aquello queda grabado a fuego, como es natural, ¿eh? Y bueno, fueron dos narraciones por parte del servidor en Copa extraordinarias, pero que no sirvieron, y la tanda de penalti pasó lo que pasó, y la Copa aquella del Atlético de Madrid, que bajó a segunda y Tamudo acabó de darle el año al Atleti, ¿no? Con aquel balón que le quitó prácticamente la mano con la cabeza al portero del Atlético de Madrid y empezó a sellar la Copa del Rey de aquel año, ¿no? Pero dicho eso, a mí el Español es un equipo que yo creo que a todos nos cae bien, ¿no? Por la singularidad que estoy explicando. Y hombre, que Mayón esté ahí, o el bueno de Rufete, que tanto hizo en el Málaga también, pues con Peiró y compañía, pues la verdad es que a mí me ha encantado que vuelva a Primera División. Yo creo que ese equipo, si se mantiene Raúl de Tomás y se hacen unos cuantos retoques, es un equipo que puede estar en Primera, pues hombre, con la comodidad que estuvo, hasta que efectivamente, como decía Marañón hace un momento, pues la Copa de la UEFA la primó sobre la Liga, y eso no se puede hacer, al menos si no tiene un fondo de banquillo extraordinario, ¿no?
No te digo que no. Lo de Raúl de Tomás, hombre, RDT es mucho RDT, Rafa,
Ahora está, por cierto, está con COVID, pero 22 golitos. O
sea, le mandamos un abrazo.
Sí, yo creo que Raúl es un jugador de unas características especiales, pero igual es para un equipo más grande, quiero decir, con unas características de un equipo que es rodeado de una gente...
Pero tú no pongas pistas tampoco, Marañón. O sea, tú déjalo ahí.
¿Lo devuelves al Madrid o qué?
Hombre, al final lo vuelves para el Madrid también.
Al Madrid otra vez.
No. Yo quiero decir que del Madrid cuando sales ya es muy difícil volver.
Sí, eso. Hombre, tú volviste.
Y te lo puedo decir por experiencia.
No, pero tú volviste, te fuiste a Gijón, te fuiste a un teniente y luego volviste al Madrid.
No, pero estaba cedido, hombre, era del equipo en aquel momento. No, yo creo que cuando te vas, y yo me fui con un contrato que tenía en vigor, o sea, me fui y con pena, porque cuando uno se va del Madrid, mi padre ya me decía, Rafa, que en el Madrid, estás en el Madrid, juegas 10 partidos y parece que son 50. Sí. Y cuando estás fuera, juegas 30 y solo te sirve para volver al Madrid de suplente.
Ahora, hay anécdotas, fíjate, que Rafa Marañón, que es un gran perico, pero también tiene un sentimiento especial por el Real Madrid, alguna vez me parece que ya lo has contado, tuvo un pie y medio en el Barça, ¿eh? No sé si lo sabíais, pero estuvo a punto. Lasi Kubala,
que
era...
Es una mezcla que no hay quien entienda. Ser del Español.
Ser del Español del Madrid y acabar en el Barça. Pues imagínate lo que hubiera sido aquello.
Kubala, que en aquel momento le tenía en la selección, luego se fue al Barça como entrenador y le quiso llevar. Y estuvo muy cerca de firmar por el Barcelona, ¿no, Rafa?
Sí, pues, oye, Ortega, hubiéramos sido más amigos ahora, ¿no?
Ya te digo, tú no te digo lo que hubiera sido aquello. Marañón, tú puedes jugar donde te dé la gana, que somos de Rafa Marañón, vamos, de siempre. Vamos.
Siempre. No, es de la casa, es de la casa.
Tú eres de Radio Marca ya para siempre, tú no te haces así.
Estuve estando en la Martona con Cubana, en la selección.
La Martona, qué recuerdo.
La Argentina. Estando allí me llama Kubala y me dice, oiga Marañón, está en estos momentos a punto de fichar por el Barça, porque está, bueno, claro, me fichaban y luego ya me arreglaría yo. Y es que me
arreglaba. Antes se fichaba así, ¿no?
Pintábamos menos que pintachorros en Madrid.
Ni te enterabas. Marañón, se va al Barça.
Estaba yo pensando ahora que nombré a la Martona, me he acordado de...
Joder, eso es historia, lo de la
Julio
Martona.
Cardeñosa, y Antonio Biosca.
Madre mía.
De que estuvieron los dos ahí con él. Y claro, inevitablemente con...
Compañeros de Rafa. Sí,
oye, claro, pero claro. Eres Varela.
Sí, Agustín Varela. Claro, está
Agustín. Sí. Y claro, y se me viene a la memoria, Rafa, pues lógicamente aquella contigo, aquella semifinal de Copa aquí en... Con el Betis pasando aquí en la prórroga.
O sea, pudimos haberles metido, con respeto, porque yo, si admiraba a algún portero, era Naola, que me trincó un par de penaltis, o uno me trincó. De los pocos que fallaron, uno de ellos, el tío aguantaba hasta el último momento, o sea, con lo bajito que era, pero me cae fenomenal. Y me cae mejor desde que después cogí un periódico de hace muchos años, entré, no sé, en internet o... Y dice, no, a mí el que me cae bien es Marañón, que es un jugador. y digo, joder, pues ya le caigo bien. Y luego me ha pasado lo mismo con Luis Mari Arconada. Luis Miguel Arconada, lo mismo, que cuando fui al homenaje a Kini, cuando lo hicieron ahora, hace poco, pues me tocó en la mesa. Pero habíamos tenido unos follones con la Real contra ellos, contra los otros. Nos tocó las dos huelgas. Sí. La huelga en nuestro campo y la huelga en el de ellos, coincidencia. Bueno, total que teníamos unos follones y un partido también que teníamos, que decían que estábamos primados por el Madrid y no sé qué. Y qué va, ni estábamos primados ni nada, pero, hombre, nos gustaba ganarle a la Real Sociedad en su campo, que iba a ser campeona, que luego fue campeona. Fue el partido anterior al de Gijón, que empataron a dos.
Uh-huh. Y, pues fíjate, y teníamos... hablando de Esnaola, Rafa...